Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de un proceso esencial en el mundo financiero, la auditoría. Tenemos una especie de hoja de ruta, un esquema basado en las normas internacionales de auditoría, las NIA, pensando un poco en cómo se aplican, por ejemplo, en Venezuela. La idea es entender paso a paso cómo se hace una auditoría, ¿no? Desde el inicio, los requisitos, hasta el informe final. Ver la lógica detrás de todo esto.
Exacto. Y es importante porque este esquema nos ayuda a ver la auditoría no como algo misterioso, una caja negra, sino como lo que es, un proceso estructurado, lógico y basado en normas internacionales que al final buscan generar confianza. Hoy vamos a desglosar eso, qué se necesita, las fases clave y, bueno, qué resulta al final.
Perfecto. Entonces, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué se necesita sí o sí antes de poder siquiera arrancar una auditoría? El material que tenemos menciona requisitos fundamentales y profesionales. Suena a que no cualquiera puede decir, voy a auditar esta empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pilares?
Efectivamente, hay condiciones previas, digamos, barreras de entrada importantes. Primero, los requisitos profesionales y éticos. Quien audita tiene que ser contador público colegiado y autorizado. Claro, no es algo para amateurs. Y luego, algo crucial, la independencia profesional. Sin esto, no hay auditoría válida.
Independencia, ¿te refieres a no tener intereses económicos en la empresa o va más allá?
Va mucho más allá. Es no tener vínculos financieros, ni personales, ni de negocios que puedan comprometer el juicio objetivo del auditor. O sea, que nadie pueda dudar de su imparcialidad. Es la piedra angular de la credibilidad. Y junto a eso, cumplir estrictamente con los principios éticos, integridad, objetividad, la competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y, bueno, un comportamiento profesional intachable.
Entiendo. Ética e independencia como base. ¿Y qué más en cuanto a la preparación, al conocimiento?
Bueno, el equipo que hace la auditoría, como conjunto, debe tener el conocimiento técnico, las habilidades, la experiencia necesaria para ese trabajo en particular. No todas las auditorías son iguales. Y, por supuesto, hay que seguir el marco normativo. Las normas internacionales de auditoría, las NIA, son la guía técnica. Son las que se adoptan en muchos países, incluyendo Venezuela. Y los estados financieros que se auditan normalmente se evalúan contra las normas internacionales de información financiera, las NIF.
Claro, las NIA para el cómo auditar y las NIF para el que se audita.
Exacto. Y no solo es responsabilidad del auditor individual, las firmas de auditoría también tienen que asegurarse de la calidad. Deben tener un sistema de gestión de la calidad. Antes se basaba en la NIX 1, ahora en las ISQM. Como la ISQM 1. Esto asegura que toda la firma cumple con estándares profesionales y legales. Y hay una figura clave, el socio del encargo. Es la persona responsable final de la calidad de esa auditoría específica.
O sea, hay como un control sobre el control, ¿no? Controles de calidad sobre los propios auditores.
Así es.
Y ya en el día a día, ¿qué necesitan tener a mano los auditores? ¿Qué herramientas o accesos?
Bueno, acceso. Acceso total a la información contable relevante. Estados financieros sí, pero también libros mayores, auxiliares, contratos importantes, actas de directorio, todo lo que soporte las cifras. Y un elemento que es de verdad absolutamente central, los papeles de trabajo.
Los famosos papeles de trabajo.
Es la bitácora del auditor. Ahí se documenta todo. ¿Qué prueba se hizo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué se encontró? La evidencia recopilada, las conclusiones a las que se llegó, y todo referenciado a las NIAs que se aplicaron. Son la prueba del trabajo realizado y fundamentalmente la base sobre la cual se forma la opinión final. Sin papeles de trabajo sólidos, no hay auditoría.
Quedan claros esos cimientos. Ahora el esquema nos lleva por las fases del proceso. La primera es la planificación. ¿Qué implica planificar una auditoría? Me imagino que es más que poner fechas en un calendario.
Mucho más. La planificación es estratégica, es clave. Aquí se define el alcance del trabajo, los objetivos, se identifican los riesgos más importantes y se asignan los recursos necesarios. O sea, se traza el mapa completo. Incluye pasos muy importantes. Uno es la aceptación y continuidad del encargo.
Aceptación y continuidad. Eso significa que un auditor puede decir que no, rechazar a un cliente.
Por supuesto, y lo hace. Antes de aceptar un cliente nuevo o incluso antes de seguir con uno recurrente, se evalúa si se cumplen las condiciones previas. La gerencia acepta su responsabilidad sobre los estados financieros y el control interno. El marco contable que usan, por ejemplo, NIF, es aceptable. Los riesgos que vemos asociados a ese cliente son manejables para la firma. A veces la respuesta es no.
Interesante. No se acepta todo.
Para nada. Una vez que se acepta, se formaliza todo en la carta de compromiso. Es el contrato, básicamente. Ahí se definen los términos, los honorarios y, muy importante, se delimitan las responsabilidades de la dirección, preparar los estados financieros, implementar controles y las responsabilidades del auditor, expresar una opinión. Queda todo por escrito.
Claridad desde el principio.
Exacto. Luego, es vital obtener un conocimiento profundo de la entidad y su entorno. Entender su negocio, su industria, cómo se organiza, la regulación que le aplica, el contexto económico. Sin entender eso, es imposible auditar eficazmente.
Y supongo que entender el negocio ayuda a identificar dónde pueden estar los problemas, ¿no? El esquema habla de identificación y evaluación de riesgos. ¿Qué buscan exactamente?
Errores sin querer.
Se buscan los riesgos de incorrección material. Ojo, incorrección material, que puede ser por error o por fraude.
Ah, importante distinción, error o fraude. Sí. Y material significa que, si existiera ese error o fraude, sería lo suficientemente importante como para influir en las decisiones de alguien que usa esos estados financieros. Se evalúan riesgos a nivel general de los estados financieros y también a nivel de cuentas específicas, de transacciones. ¿Dónde es más probable que haya un problema gordo? Quizás en cómo valoran los inventarios o cómo reconocen ingresos complejos, en los impuestos diferidos. O fíjate, en cómo manejan la moneda funcional si están en un entorno de alta inflación. Son áreas de juicio, complejas.
Entiendo. Es como buscar los puntos calientes, los más sensibles. Y eso se conecta con la materialidad, ¿verdad? ¿Cómo deciden qué es material? ¿Hay un número mágico?
Exacto, se conecta directamente. La determinación de la materialidad, o importancia relativa, implica establecer un umbral, una cifra. Si encontramos errores por encima de esa cifra, los consideramos materiales para los estados financieros en su conjunto. Pero no solo eso. También se fija una materialidad de ejecución o materialidad para el desempeño del trabajo, que es un umbral más bajo.
¿Más bajo? ¿Para qué?
Para diseñar las pruebas de auditoría. La idea es tener una red más fina para poder detectar errores más pequeños que, aunque individualmente no sean materiales, sumados sí podrían serlo. Es un juicio profesional muy importante del auditor. Y bueno, todo este análisis de riesgos, la materialidad, la estrategia, todo eso se plasma en el programa de auditoría.
¿El plan de acción detallado?
Justamente. ¿Qué pruebas específicas se van a hacer? ¿Cuándo? ¿Quién las va a hacer? ¿Con qué alcance? Todo diseñado para responder a los riesgos que identificamos. Es el guión de la siguiente fase.
Suena muy metódico, casi como preparar una cirugía. Con ese plan listo, entonces sí, viene la fase de ejecución. Aquí es donde, digamos, se meten las manos en la masa, ¿no? El trabajo de campo.
Precisamente. Aquí el objetivo es uno y muy claro. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada.
¿Suficiente y adecuada? ¿Qué significa eso?
Suficiente se refiere a la cantidad de evidencia. Adecuada a la calidad. Que sea relevante y fiable. Necesitamos ambas para poder respaldar la opinión final. Y para obtenerla, aplicamos dos procedimientos que definimos en el programa de auditoría. Hay dos grandes tipos de pruebas. Primero, las pruebas de controles. Si en la planificación decidimos que vamos a confiar en ciertos controles internos de la empresa,
como autorizaciones, conciliaciones bancarias, esas cosas.
Exacto. Si vamos a confiar en ellos, tenemos que probar que funcionan bien, que son efectivos para prevenir o detectar y corregir errores a tiempo. Verificamos si se siguen los procedimientos, si dejan rastro, si son consistentes.
¿Y si los controles resultan ser débiles? ¿O si desde el principio no se planea confiar en ellos?
Buena pregunta. Si los controles no son efectivos, o si decidimos que no es eficiente probarlos, entonces todo el peso de la evidencia recae en el otro tipo de pruebas. Los procedimientos sustantivos. Estas son pruebas directas sobre las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Buscan errores directamente en los saldos y transacciones.
Vale. ¿Y cómo son esas pruebas sustantivas?
Hay dos clases principales. Las pruebas de detalle, que es ir a verificar transacciones o saldos individuales. Por ejemplo, revisar una muestra de facturas de venta o confirmar directamente con el banco el saldo de la cuenta. Y los procedimientos analíticos sustantivos. Aquí analizamos tendencias, ratios, comparaciones entre datos financieros y no financieros. Buscamos fluctuaciones o relaciones inusuales que puedan indicar un error. Se aplican a todas las áreas importantes: ventas, costos, activos, pasivos, patrimonio, revelaciones.
Entiendo. ¿Y cómo obtienen toda esa información, esa evidencia, en la práctica? ¿Solo mirando papeles?
No, se usa una combinación de técnicas. Está la inspección. Revisar registros, documentos, tanto internos como externos, o activos físicos. La observación. Mirar cómo se hace un proceso, como la toma de inventario físico. La indagación. Preguntar, entrevistar a personal de la empresa, desde la gerencia hasta empleados de áreas específicas. En un entorno académico, esto se simularía claro.
Ajá.
Las confirmaciones externas. Pedirle a terceros, bancos, clientes, proveedores, abogados, que confirmen información directamente al auditor. Esta es evidencia muy fiable. También el recálculo. Verificar la exactitud matemática de cálculos hechos por la empresa, como la depreciación o los intereses. Y la reejecución. Volver a hacer nosotros mismos un procedimiento o control que la empresa dice que hace, para ver si funciona.
Parece un trabajo de detective, ¿no?
Un poco, sí. Hay que ser curioso, escéptico. Y durante toda esta ejecución se pone un foco especial en los riesgos significativos que identificamos en la planificación. Por ejemplo, siempre existe el riesgo de que la administración se salte los controles internos, que los anule.
¿Cómo se audita eso? Suena difícil.
Se revisan, por ejemplo, los asientos de diario, especialmente los inusuales, los hechos a última hora o por personas que normalmente no los harían. Se buscan ajustes contables sospechosos. También se miran con lupa las transacciones con partes relacionadas, empresas del mismo grupo, directivos, sus familiares. Porque ahí el riesgo de que no sean transacciones objetivas a precios de mercado es mayor.
Claro, hay un interés particular ahí.
Exacto. Y repito algo fundamental. Todo, absolutamente todo lo que se hace, cada prueba, cada hallazgo, cada conclusión, se documenta meticulosamente en los papeles de trabajo. Son la evidencia de la evidencia.
Un registro exhaustivo. Vale, entonces recopilaron toda esta evidencia. Ahora, ¿cómo le dan sentido a todo eso? Entramos en la fase de evaluación.
Correcto. Aquí es donde se juntan todas las piezas. Se analizan los hallazgos de la fase de ejecución para formar las conclusiones finales que llevarán a la opinión. Una tarea clave es la acumulación de incorrecciones. Todos los errores que encontramos durante la auditoría, excepto aquellos que son claramente insignificantes, triviales, se van sumando. Y esta lista se le presenta a la gerencia de la empresa. Se les pide que corrijan esos errores.
¿Y qué pasa si la gerencia dice, no, esto no lo corrijo, o no estoy de acuerdo?
Pasa. Y ahí entra la evaluación de las incorrecciones no corregidas. El auditor tiene que juzgar si esos errores que la gerencia decidió no ajustar son materiales.
¿Otra vez la materialidad?
Siempre presente. Se evalúa si son materiales individualmente o si sumados todos juntos superan la materialidad que definimos. Si la conclusión es que sí son materiales, entonces los estados financieros, en su conjunto, están incorrectos de forma significativa. Y este juicio no es solo sobre el monto, el número. También importa la naturaleza del error. Un error pequeño podría ser material si, por ejemplo, oculta un fraude o una ilegalidad.
Entiendo. Es cualitativo y cuantitativo.
Exacto. Otro punto crítico en esta fase es la revisión de estimaciones contables. Hay muchas cifras en los estados financieros que no son exactas, son estimaciones.
¿Cómo qué, por ejemplo?
La vida útil de un activo para calcular la depreciación, la provisión para cuentas incobrables, el valor razonable de algunos instrumentos financieros, provisiones para garantías. Hay muchas. El auditor tiene que evaluar si esas estimaciones hechas por la gerencia son razonables, si el proceso que usaron para hacerlas fue adecuado, si los datos que usaron son buenos. Y también se busca si hay un posible sesgo de la gerencia.
¿Sesgo? ¿Cómo qué?
Que la gerencia, consciente o inconscientemente, tienda a hacer estimaciones que le favorezcan, que muestren mejores resultados o una mejor posición financiera. Hay que estar alerta a eso.
Uf, eso suena delicado. Evaluar el juicio de la propia gerencia. Y mencionaste antes otra evaluación crucial, La de empresa en marcha.
Sí, fundamental. El auditor debe concluir si existe o no una incertidumbre material sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en funcionamiento en el futuro previsible.
¿Futuro previsible cuánto es?
Al menos 12 meses desde la fecha de los estados financieros que se están auditando. Se buscan señales de alerta, pérdidas recurrentes, flujos de efectivo negativos, dificultad para pagar deudas, pérdida de clientes clave. Si existen esas dudas importantes, esa incertidumbre material, y la empresa no lo revela adecuadamente en las notas a los estados financieros, eso puede afectar la opinión del auditor.
Ya veo, es una evaluación sobre la viabilidad futura.
Exacto. Y con toda esta evidencia acumulada, la evaluación de errores, de estimaciones, de empresa en marcha, se llega al momento de la formación de la opinión. El auditor se pregunta, ¿tengo ya una base suficiente y apropiada para concluir? ¿La evidencia que reuní respalda una conclusión? Y si es así, ¿qué tipo de opinión es la que corresponde dar?
¿Y cuáles son esas opciones de opinión? ¿Qué puede decir el auditor?
La opinión ideal, digamos, es la no modificada. También se le llama opinión limpia. Significa que, en opinión del auditor, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera y los resultados de la empresa, de acuerdo con el marco contable aplicable, NIF, por ejemplo.
La que todos quieren escuchar.
Correcto. Pero a veces no es posible darla. Entonces la opinión es modificada. Hay tres tipos de opinión modificada. Una es la opinión con salvedades. Se da cuando el auditor encontró un error material, pero que no es generalizado, no afecta a todos los estados financieros. O cuando tuvo una limitación en el alcance de su trabajo, no pudo obtener evidencia sobre algo, pero el efecto tampoco es generalizado.
Vale, un problema puntual, digamos.
¿Algo así? Luego está la opinión adversa o desfavorable. Esta es la peor. Se da cuando los errores encontrados son materiales y además generalizados. O sea, afectan de tal manera a los estados financieros que estos, en su conjunto, no presentan razonablemente la realidad. Son engañosos.
Eso es muy grave.
Gravísimo. Y la última opción es la abstención de opinión o denegación de opinión. Aquí el auditor dice, no puedo opinar. ¿Por qué? Porque no pudo obtener evidencia suficiente y adecuada para formarse una opinión. Usualmente esto pasa por limitaciones muy significativas impuestas por la empresa o por las circunstancias. El efecto es tan generalizado que no tiene base para decir nada.
Entendido. Limpia, con salvedades, adversa o abstención. Es el veredicto final. ¿Y ese veredicto cómo se comunica?
Ahí entra la fase de informe. ¿Cómo es ese documento? Es el producto final visible de la auditoría. El informe del auditor independiente. Es un documento formal, escrito, y su estructura está muy definida por las NIA, específicamente la serie 700. Tiene elementos clave. Un título, que deja claro que es de un auditor independiente. Un destinatario, que normalmente son los accionistas o el directorio de la empresa. Luego viene la sección más importante, la opinión. Ahí es donde el auditor expresa su conclusión, usando una de las frases estándar que corresponden a los tipos de opinión que vimos.
La conclusión directa.
Sí. E inmediatamente después, el fundamento de la opinión. Aquí se explica que la auditoría se hizo siguiendo las NIA, se declara que el auditor es independiente y que cumplió con los requisitos de ética. Si la opinión fue limpia, aquí se detiene la explicación sobre la opinión en sí. Luego, el informe detalla las responsabilidades de la dirección. Es importante recordar que la gerencia es la responsable de preparar los estados financieros y del control interno.
El auditor opina, no los prepara.
Exacto. Y después, las responsabilidades del auditor. Se describe cuál es el objetivo del auditor. Obtener una seguridad razonable. ¿Qué implica la auditoría? Evaluar riesgos, probar controles, evaluar políticas contables, estimaciones, la presentación general. Ahora, si la opinión no fue limpia, si fue modificada, con salvedades, adversa o abstención, entonces se incluye un párrafo específico antes del fundamento de la opinión, llamado fundamento de la opinión modificada.
Ajá. ¿Y qué dice ese párrafo?
Explica por qué la opinión está modificada. Describe la naturaleza del error material encontrado o la limitación al alcance que sufrió el auditor. Da la razón de la salvedad, la opinión adversa o la abstención.
Clarísimo. ¿Y puede haber otros párrafos especiales en el informe?
Sí. A veces se incluye un párrafo de énfasis. Ojo, este párrafo no modifica la opinión.
Entonces, ¿para qué sirve?
Sirve para llamar la atención del lector sobre un asunto que sí está presentado o revelado adecuadamente los estados financieros, pero que es tan importante que el auditor cree que es fundamental para que los usuarios entiendan bien la situación. El ejemplo clásico es una incertidumbre material sobre la empresa en marcha que sí está bien revelada por la empresa en sus notas. El auditor da opinión limpia, pero añade un párrafo de énfasis para asegurarse de que nadie se pierda esa información crucial.
Entiendo. Como un resaltador sobre algo ya dicho.
Exactamente. Y finalmente, el informe lleva la firma del socio del encargo o de la firma de auditoría. Y la fecha del informe. Y esta fecha es importante. No puede ser anterior al día en que el auditor obtuvo toda la evidencia suficiente y adecuada en la que basó su opinión. Marca el cierre del trabajo de campo y evaluación.
Muy estructurado, muy formal todo. Oye, el esquema que teníamos mencionaba una última fase, de seguimiento. Decía que es opcional en la práctica, pero crucial para la formación. ¿De qué se trata eso?
Es una buena pregunta. Esa fase es post-auditoría, después de entregar el informe. Su objetivo es verificar si la empresa ha tomado acciones para corregir las debilidades o los hallazgos que el auditor le comunicó. Normalmente, el auditor no solo da la opinión sobre los estados financieros, sino que también comunica a la gerencia, a menudo en una carta separada, la carta de recomendaciones o de control interno, las deficiencias significativas que encontró en los controles.
Ah, claro, las recomendaciones para mejorar.
Exacto. Entonces, esta fase de seguimiento implicaría revisar qué hizo la gerencia con esas recomendaciones. ¿Implementaron acciones correctivas? ¿Funcionan? Si se acuerda contractualmente, podría incluso generarse un informe de seguimiento. Pero es verdad que en la práctica no siempre se contrata este seguimiento formal.
Pero para el aprendizaje, para cerrar el ciclo, es importante.
Fundamental, porque ayuda a entender que la auditoría no solo busca una opinión sobre el pasado, sino que también tiene un rol en impulsar mejoras en la gestión y el control de las empresas hacia el futuro. Cierra el ciclo de calidad, digamos.
Bueno, creo que hemos cubierto todo el proceso. Entonces, resumiendo un poco, la auditoría, siguiendo estas normas internacionales, es una secuencia lógica, muy rigurosa, empieza con requisitos éticos y técnicos muy sólidos, pasa por una planificación detallada, estratégica, diría yo, luego una ejecución basada en obtener evidencia fiable, una evaluación muy concienzuda de los hallazgos y culmina en ese informe estructurado que comunica la opinión final.
Exactamente. Es un mecanismo, un proceso, diseñado para aportar credibilidad a la información financiera. Y se basa en pilares como la independencia, la competencia técnica y algo que hemos mencionado varias veces, un escepticismo profesional constante durante todo el camino. Desde el momento en que decides si aceptas o no a un cliente, hasta la evaluación final del impacto de los errores que la gerencia quizás no quiso corregir.
Queda muy claro que es muchísimo más que solo revisar números y hacer sumas. Es un ejercicio continuo de juicio profesional, pero dentro de un marco muy, muy definido.
Así es. Y quizás para quienes nos escuchan, una reflexión final podría ser, bueno, en un mundo donde la información es cada vez más compleja, más abundante, y no solo financiera, ¿no? Hablamos de sostenibilidad, de riesgos cibernéticos. ¿Cómo tiene que evolucionar el rol de la auditoría para seguir siendo relevante, para seguir generando esa confianza no solo en las cifras del pasado, sino quizás también en la gestión de riesgos más amplios, en la visión a futuro de una organización? Es un campo que está en constante adaptación, sin duda.
Una excelente pregunta para seguir explorando, definitivamente. Muchísimas gracias por esta detallada inmersión en el mundo de la auditoría. Ha sido muy esclarecedor.
Un placer. Siempre es bueno desmitificar estos procesos.